Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello que es Vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Lo Bello que es Vivir. Un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo.
Al verte sonreír.
Lo Bello que es Vivir.
Soy,
un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo Bello que es Vivir. La cita de los jueves con Asomasamen.
Sí, yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo Bello que es Vivir. Bienvenidos.
Muy buenos días, estimados radio oyentes. Como siempre, fieles a nuestra cita de 12 a 1, aquí en los estudios de Radio Sintonía, Lo Bello que es Vivir. Un programa que hacemos desde Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental. Y lo hacemos para prevenir, cuidar y cuidarnos nuestra salud mental. Bienvenido un jueves más.
Nunca olvides que al final habrá un lugar para.
Muy buenos días. Aquí estamos un jueves más, como dice nuestra compañera, en Lo Bello que es Vivir. Damos la bienvenida al programa a Ana Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Isa.
A Fátima Pérez, buenos días.
Buenos días.
Hoy tenemos un cliente nuevo, un compañero, Víctor Ruiz.
Hola, buenos días.
Y un saludito aquí al pequeño, al control, Ricardo Araujo, y esta que les habla, Cisa Ramos.
Lo bello que es vivir.
Pues buenos días a todos y, como siempre, antes de comenzar, les recordamos el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2400. El próximo sábado, el día 23, se celebra el Día Internacional del Libro y ya por todos es conocida la magia del leer, la aventura, los lugares donde nos puede transportar un libro y todas las buenas historias con sus fascinantes personajes y tramas cautivadoras. Un libro representa un sinfín de posibilidades, además de los beneficios que la lectura nos aporta y que se extienden más allá de las páginas. Hoy en Lo Bello que es Vivir hablaremos de estos beneficios y contaremos con Roberto Fumero y Jonathan Hernández, dos escritores que nos van a acompañar desde la isla de La Palma, y alguna que otra sorpresa que con nuestro compañero aquí, Víctor, que después les contaremos. Pero vamos a comenzar la mañana con música y esta semana lo hacemos con qué canción, Ana.
Pues Libro Abierto, y se la dedico a todas las personas que les gusta la lectura, de Ángela Carrasco y Juan Gabriel. Para todos ustedes.
Dicen de mí que yo he sido un libro abierto, donde mucha gente ha escrito. No hagas caso, nada es cierto. En blanco está. Nadie supo escribir nada, no dejaron ni una huella, nadie me importaba nada, me importas tú. Tú sí escribes muy bonito, para ti soy libro abierto.
Pues vamos a comenzar la mañana con, como les decíamos antes, tenemos dos escritores invitados que nos han querido acompañar por este Día del Libro, y vamos a empezar con Robert Fumero. Él es un escritor de La Palma que desde la adolescencia desarrollaba su parte artística a través de la música, tocando la guitarra eléctrica, y de alguna forma la música lo condujo a la escritura. A continuación nos cuenta cómo fue ese camino entre la música y las letras.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, yo me acerco a la escritura a través de la música. En un principio empecé a hacer música, formamos una banda de rock con cuatro amigos más aquí en La Palma. El nombre de la banda era Taimuka. Y una vez teníamos hecho ya varias canciones, nos dimos cuenta pues que había que escribir alguna letra para empezar a ponérsela a estas melodías que habíamos creado. Y ahí fue cuando empecé a escribir con algún compañero más. Y ahí fue el flechazo a escribir y a, en un principio, hacer letras para canciones, y después, pues en un desahogo o en un escribir por escribir o porque me encantaba. Y en este último, en estos últimos años, pues se han convertido en dos poemarios. El primero en 2020, que fue Hasta los Huesos, y el segundo este año pasado, que se llama Fluorescente.
Pues ya que ha pasado un tiempo desde el confinamiento, podemos decir que también hemos sacado cosas positivas de la pandemia. Y en tu caso así fue, porque pudiste dedicar mucho más tiempo a escribir.
Yo realmente diría que a mí la pandemia en este sentido me vino bien, ¿no? Porque un poco a todos nos pararon para dejarnos en casa, y ese parón a mí me vino de maravilla, porque realmente no tenía otra cosa que hacer sino escribir cuando podía o cuando mi vista me lo permitía, y así que me vino estupendo para yo crear y organizar y ponerle muchísima ilusión y crear mis redes sociales que no las tenía, y darle un empujón y no sé, y seguir escribiendo. Y así que sé que para mucha gente que me pueda oír o que me esté escuchando dirá que la pandemia en este sentido y habernos encerrado en casa fue bastante duro, y es cierto, pero a mí como creador, por decirlo de alguna manera, en este periodo de tiempo me vino maravilloso poder estar sentado delante de una libreta sacando fuera lo que sentía por dentro.
Bueno, como decía, los contaba Robert antes, para escribir estas letras de la música, para sus canciones, pero realmente hubo un hecho que le motivó a comenzar a escribir y a publicar su primer libro. ¿Cómo das este paso, Robert?
Realmente el paso para publicar mis textos lo doy cuando visito a un terapeuta visual por un pequeño problema de visión que tengo y que no me permite pues igual leer lo que yo quisiera o escribir el tiempo que me gustaría. Entonces, hablando con él, me dice que si lo que me gusta es eso, es escribir, pues que deje de hacerlo. Él, sin saberlo, me estaba dando el empujón para que yo, al salir aquel día de la consulta, decidiera hacer mi primer libro. Realmente, a partir de ahí me puse a escribir casi un año escribiendo textos nuevos y poesía nueva, porque realmente el primer libro es casi poesía en estado puro, y fue eso, él me dio el empujón sin ni siquiera saberlo para que publicara mi primer libro. Y después, a raíz del primero y de la acogida que tuvo, y pues le cogí como el gustillo a seguir escribiendo, y nada, me animé, y el año siguiente tenía casi preparado el segundo poemario, que igual más es prosa poética que poesía, y es el que se llama Fluorescente.
Pues vemos aquí que Robert, ¿no?, después de un momento ahí de adversidad, es lo que le motiva y le da el empujoncito ese para decir, ¿cómo que no puedo escribir, no? Pues ahora es cuando voy a escribir. Pues el último libro que ha publicado Robert Fumero se llama Fluorescente, como él decía, que es un libro de prosa poética. Según él lo describe, es un libro de amor en todas sus formas, escrito a lo que resalta en Fluorescente. Pero será él quien nos cuente mejor ¿qué hay dentro de este fluorescente?
Y nada, es simplemente porque yo creo que todos tenemos algo fluorescente en nuestra vida, ¿verdad? Pues no sé, a todos nos gusta algo, algo que destaque sobre las demás cosas. No tiene por qué ser arte nada más. Pues yo qué sé, hay a quien le encanta ir a pescar o a quien le encantan los perros, las motos, los animales. Esas son sus cosas fluorescentes. Pues mi poemario está hecho a mis cosas fluorescentes y por eso lleva ese nombre. Puedes estar hablando con una persona y que pase alguien con un perro y decirle, ¿viste a quién saludé? Y esa persona no saber a quién saludaste, pero sí te puede decir, no, pero vi el perro que iba con esa persona. Pues para esa persona ese perro era fluorescente. Pues este libro para mí habla de las cosas que son fluorescentes para mí en mi vida.
Qué bonito, Robert. Y pues no podíamos despedir a Robert sin pedirle que nos muestre un trocito de su obra.
Que no me faltes nunca, que nuestro amor sea el tiempo y las arrugas de la piel, que si se va a partir el mundo que me toque a tu lado, no me vale lo de que el mundo es un pañuelo, quiero vivir en tus ojos con los pies colgando y con tu amor tatuado en mi piel. Quiero ser quien te ayude a despertar cuando no puedas dormir, quien te recoja en añicos cuando te golpeen la oscura. Quiero que seas para no olvidar, en invierno, a distancia, a mi lado. Que no me faltes nunca, que seas mi cohete a la luna, mis fuegos artificiales, el péndulo que marca el tiempo de mi corazón.
Pues desde aquí agradezco. Sí, ¿verdad?
Me encanta, Robert.
Bueno, pues pueden seguirlo por a través de las redes sociales, por Instagram, Facebook, Robert, sí. Robert Fumero, él pone ahí publicaciones, escritos, y la verdad que es una persona encantadora. Yo lo conocí a través de las redes a lo largo de la pandemia y bueno, seguimos hablando y demás, y es encantador y quería estar con nosotros hoy, él quería participar por teléfono, pero no pudo ser, y pues aquí nos dejó sus audios y nos dejó su voz para poder estar aquí con nosotros hoy en Lo Bello Que Es Vivir. Así que desde aquí le damos un saludito muy fuerte y, sí. Y le agradecemos que nos haya querido acompañar. Y le vamos a dedicar la siguiente canción, que es de su grupo musical, de cuando él tenía ese grupo de rock, tocaba la guitarra eléctrica y de donde surgieron esas canciones, esas letras y lo que le llevó a dedicarse a escribir. Así que le dedicamos esta canción. Su grupo se llamaba Taimuca, que es un nombre guanche, estos nuestros artistas canarios, nuestra cultura canaria, y les dejamos con la canción Sin Ton Ni Son.
Cuando pierdas la luz, cuando no tengas tiempo, si no quieres perder la mitad de tu cuerpo, si no tienes valor para entrar en el juego, no me pidas perdón. Si soy yo, desde luego, si no quieres seguir con la soga en el cuello, si no vas a venir, dímelo antes de hacerlo, si no puedo pedir que no pase más miedo, si tengo que salir. ¿Cómo vas a acertar con esta oscuridad? ¿Cómo puedo llegar sin tener que saltar? Vuélvete a despedir, vuélvete a despedir, e intentaré llorar. Y si no es hoy, será mañana, de este lado de la barra todo tan tranquilo, esperar sin hacer nada.
Y seguimos con nuestro segundo escritor de la mañana, celebrando, conmemorando el Día Internacional del Libro. Nos acompaña Jonathan Hernández, también desde la Isla Bonita, desde la Isla de La Palma. Buenos días, Jonathan.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
¿Qué tal? Muy bien, bienvenido a Lo Bello Que Es Vivir.
Buenos días.
Muchísimas gracias.
Buenos días.
Por aquí te presento a la mesa, tienes a Sisa, Ana, Víctor y Fátima, que te habla.
¿Vale? Un saludo muy fuerte a todos, ¿cómo están?
Pues bien, bien.
¿Cómo va La Palma?
Recuperando, ¿no?
Bien, sí.
Ah, que está quedando bonita otra vez.
Ahí vamos recuperándonos, ay. Sí.
Pues, Jonathan, una de las cosas que más nos gusta, ¿no?, cuando leemos, pues, es que podemos sentirnos identificados con las historias que los libros nos cuentan, ¿no? Historias sencillas, humanas, reales, en las que todos encontramos un vínculo personal. Y es lo que ocurre con tu primera novela, ¿no? El alter ego de Cupido, La cabra del amor. ¡Qué título!
Sí.
Que, según dicen las críticas, engancha desde la primera página. Que yo estuve mirando ayer un poco por ahí y demás, las críticas que hablaban, que decían, y esta era una de las cosas que resaltaban, que es una novela que te engancha desde el primer momento. Cuéntanos un poco de qué trata.
Pues yo, bueno, encantado que la crítica vaya por ahí, o sea, genial. La novela, bueno, trata eso del alter ego de Cupido, es como un poco la doble... la otra personalidad, ¿no?, que tiene el amor, entre comillas, la búsqueda de... El protagonista, bueno, va en búsqueda del amor de su vida, aunque, bueno, siempre se dice que no se busque, sino que se encuentra, pero, bueno, era lo que él pensaba, y lo hace a través de varias relaciones, es decir, lo hace a través de una relación tóxica, que es como comienza la novela, y después pasa a través de unas cuantas, tipo más rollo de una noche, cosas como mucho más rápidas, ¿no? Y entonces, claro, una de las cosas que tiene esta novela es que el protagonista es homosexual y quise darle un poco de esa visión, de esa perspectiva, pero también un poco más normalizada, ¿sabes? En plan, aunque hay tópicos, obviamente, y hay bastante drama, pero también está todo muy basado en la... Hay como una base de humor bastante importante y un poco lo que comenté antes, como normalizándolo todo un poquito más. La base de humor sobre todo la pone él mismo en las situaciones y eso sería un poco lo que sería el alter ego de Cupido. Luego está lo que es la cabra del amor, que es una especie de metáfora que va intercalada cada X capítulos, ¿no? Y es como una especie de, no sé cómo llamarlo, como alegoría, ¿no? Como un... Sí, como una especie de metáfora, algo así, porque el protagonista va a lomos de esa cabra. Y esa cabra es como una especie de guía espiritual que le va diciendo pues cosas a lo largo del camino. Entonces es un poco, hay un poco de humor en ese sentido, un poco de locura y quizás un poco de sensatez dentro de esa locura.
Pues, qué interesante.
Yeah. Sí, muy raro, sí.
Yo ayer cuando hablaba con él por teléfono y me contaba así un poco, le decía, digo, me están entrando ganas de leer el libro. Uh-huh. Sí, es verdad. Ah, sí. Que ya te digo que Deyanira lo ha rescatado, Jonathan, y me lo pasa. O sea, que me lo voy a leer.
Ah, genial. Ojalá te guste. Creo que sí.
Pues seguro que sí, que nos va a gustar. ¿Y qué, a ver, qué fue lo que te llevó a escribir esta novela? ¿En qué momento decides y me voy a que decides tú que te vas a poner a escribir?
A ver, en realidad fue hace unos años y fue un poco como terapia psicológica. Es decir, muchas veces cuando estamos atravesando algún tipo de conflicto interno o una situación que no entendemos, lo que nos suelen decir es, bueno, escríbelo, porque... Es como una forma, ¿no?, de ese interior que a veces no entendemos, que tenemos por dentro, pues sacarlo fuera y plasmarlo en un papel. Y es como aprender a verlo desde una perspectiva exterior, que a veces las cosas se ven de una forma más simplificada y allá es la solución más rápido. Bueno, pues fue un rollo así. Me empecé a escribir plasmando mis pensamientos, mis tormentos y mis movidas internas en el papel, un poco como desahogo y un poco como bueno, a ver cómo resuelvo ciertos aspectos. Lo que ocurrió es que a medida que iba escribiendo me estaba haciendo gracia, y cuanto más gracia me hacía, más humor le metía. Y entonces de repente un día dije, bueno, quizás esto podría convertirse en una novela. Y ahí un poco comenzó todo.
Qué bonita la historia.
Y bueno, tú contabas, Jonathan, ¿no? Un poco de esto de que el personaje, ¿no?, el protagonista, iba en la búsqueda del amor y que pasaba por relaciones tóxicas, ¿no?, hasta que encontraba la persona, dijéramos. Entonces, por el contenido, por la trama, el contenido, el contexto en el que se desarrolla toda la historia, sin ser un libro de autoayuda en sí, ¿es un libro que nos puede dar pistas o nos puede dar consejos para poder salir de una relación tóxica?
Pues podría ser que sí. Obviamente yo no soy psicólogo y lo que comenta está súper bien. Esto no pretende ser un libro de autoayuda, ni muchísimo menos. Es simplemente una novela, ¿no? Pero sí que es verdad que me he basado en algunas cosas personales, y una de las cosas personales fue que, bueno, que yo acudí a una psicóloga una vez por un tema de una relación un poco complicada y yo quería entender algunas cosas. Y me parecieron muy interesantes, y algunos de esos aspectos están plasmados en la propia novela. Entonces, repito, sin llegar a hacer este el objetivo, es probable que a lo mejor alguien que lo lea pueda sentirse identificado con algo. Espero que no con todo, porque entonces sería preocupante. Pero sí que con algo. Es cierto que una vez una chica me comentó algo así. Me dijo que se sintió identificada con un par de capítulos que había en la novela. Uh-huh. Y que eso le había... no sé si decir ayudado, pero bueno, que le había hecho ver las cosas un poco de otra perspectiva, porque se sentía muy identificada. Si eso algún lector lo consigue y su vida mejora, mira, madre mía, ¿qué más se puede pedir, no?
Se puede pedir,
pero que bueno, que básicamente es una novela para pasarlo bien, y si es verdad que puede encontrar algún aspecto que... Si ayuda, pues mira, mejor que mejor.
Que puede ayudar. Incluso se me ocurre, a lo mejor, porque muchas veces caemos en relaciones tóxicas y no nos damos cuenta que estamos inmersos en esa relación tóxica. Y se me ocurre Totalmente. También que a lo mejor, comenzando a leer tu libro, pues eso, te identificas y piensas, bueno, es que yo estoy inmersa en una relación tóxica, y a lo mejor pues nos da esas pistas o ese empujoncito para darnos cuenta y poder salir.
¿Por qué no?
Es muy curioso, porque es verdad que es muy cierto lo que dices, cuando a veces estás en una relación tóxica, muchas veces ni te das cuenta, incluso antes de entrar, eres muy consciente de cuáles pueden ser las pistas, ¿no?, de ese tipo de relaciones, pero aún así resulta que en tu cerebro, en tu forma de actuar, hay algo que cuando entras no te das cuenta, y eso simplemente puede ser porque hay algo que en ti, ¿no?, que te falta por trabajar, ¿no? Porque ahí está, que si accedes a ciertas cosas que no deberías acceder, es porque hay algo en ti que tú dices, espérate, esto es una alerta, tengo que ver qué está pasando en mí para yo permitir esto. Y muchas veces puede ser, pues, condicionamientos, cosas que vienen de la infancia, cosas, roles que hemos mamado de personas, ¿sabes?, que creemos que tiene que ser así. Al final es un mundo muy, muy complejo, pero bueno, ahí está.
Sí, y últimamente que se está dando, ¿no?, que ya lo hemos comentado aquí en algunos programas, pues que prácticamente en la sociedad actual tenemos relaciones tóxicas de todo tipo, que parece que es como lo que está de moda, ¿no?, entre comillas, y que no fuera así. Pero en relaciones de amistad, de familias, últimamente parece que se generan esas relaciones tóxicas que no sabemos cómo afrontarlas ni cómo salir de ahí.
Sí, y luego también es importante uno también hacerse responsable, me refiero, ya no solo... cuando a lo mejor la toxicidad viene de la otra persona, que eso obviamente pues ya todos saben, sino también del por qué uno a lo mejor se mantiene o accede, o a lo mejor sin querer busca ese tipo de relaciones. O sea, es un trabajo también interno decir, espérate, yo quiero ser dueño de mis actos, de mi camino, ¿no? Uh-huh. Y quiero ver qué está fallando para yo permitir esto en mí. Y luego está la otra parte que a lo mejor uno también puede cometer ciertos actos que pueden llegar a ser, pues, nocivos para una pareja, o para uno mismo, o para una amistad, para lo que sea, y no nos damos cuenta. Entonces, es súper importante. O sea, yo siempre hablo mucho de la inteligencia emocional, sí. que creo que debemos trabajar mucho en ella, porque eso es un gran avance para nosotros, para poder identificar tanto los nuestros como los de otras personas. Y creo que, como yo digo, deben haber mucho más psicólogos en todos sitios.
Sí, aquí siempre lo demandamos también eso.
¿Tienes en mente de una segunda parte de esta novela?
Sí, ya voy por la mitad. La segunda parte es La cabra de la ira.
Ese es el título de la cabra.
Ese es el título.
El título. Sí, el título de La cabra de la ira. Lo que pasa es que es aparentoso el título, porque en realidad la cabra no está cabreada.
Mira, los majoreros tienen que estar contentos entonces.
Es que Cisa y yo, perdona, soy Ana, Cisa y yo de pequeñas cuidábamos cabras.
Yo creo que viene de ahí, ¿eh? Porque claro, yo, a ver, yo me crié después del divorcio de mis padres, he vivido siempre en una familia muy matriarcal, Dios mío, pero no sale, y cosa que agradezco bastante, la verdad, y sobre todo, claro, mi abuela, recuerdo que ella criaba sus cabras y tal, entonces yo creo que un poco toda esta movida viene un poco también.
Ah, vale.
¿Te acuerdas el otro día, Cisa, cuando tuvimos la conversación de cuando cuidábamos las cabras?
Sí, señor. Hablando de los años... ¡Uy, mi madre!
De los años...
Pero la cabra sigue.
La cabra sigue.
La cabra es muy importante. Sana.
Pues eso, un guiño hacia el pasado, ¿no? Presente y futuro, porque la cabra permanecerá también.
Sí. Y esta segunda parte va a ser más rara. Mucho más rara que la primera.
Pues sabes que lo voy a leer.
A que despierta curiosidad. Sí. Es que a mí me pasó eso ayer, contando y hablando. Digo, yo tengo curiosidad, yo voy a leer ese libro. Yo vamos, también. Y la segunda parte también. ¿Tienes previsto fecha de cuando la vas a publicar?
Todavía no, porque estoy, vamos, de un gandul. Porque encima, claro, los escritores de verdad, no como yo, los de verdad, pues se sientan, se obligan, estructuran, lo hacen y lo sacan. Y yo, vamos, como he estado súper liado con un montón de cosas, no siempre digo, bueno, y luego me siento. Y ese luego, pues no aparece, que eso también es un gravísimo problema que tengo de procrastinación. Pero nada, sí, ya voy por la mitad, o sea, no le faltará tampoco mucho. Y bueno, promete ser mucho más loco y más trastornado que el primero. O sea, puede salir muy bien o muy mal.
Esperemos que muy bien. Pues mira, Jonathan, como tú sabes, nosotros somos una asociación de salud mental y siempre pues intentamos relacionarlo todos los temas que hablamos, ¿no? Porque pues cómo nos afecta o cómo nos beneficia o cómo poder mejorar, cuidar nuestra salud mental, ¿no? Y entonces pues la lectura y la escritura pues nos aportan pues bastantes beneficios. Y si te parece, hablamos ahora un poquito de esos beneficios que nos aportan tanto leer como escribir, que están los dos muy relacionados entre sí, aunque tienen algunos matices, algunos extras, y vamos comentando entre todos si quieren, ¿vale?
Genial.
Pues bueno, la lectura nos permite escapar de las tensiones cotidianas. Ya pues sabemos que siempre sentarnos a leer un ratito un libro pues reduce ese nerviosismo, ese estrés. Se desarrollan habilidades cognitivas porque se activa la memoria a corto y a largo plazo, ejercitamos las dos, ¿no? A corto plazo en el momento que estás leyendo, metiéndote en la historia, conociendo a los personajes, y a largo plazo pues cuando finalizamos de leer el libro, que a lo mejor no nos acordamos de todos los detalles, pero sí nos vamos a acordar de la trama, de quiénes eran los personajes, y entonces estamos ahí trabajando pues los dos tipos de memoria. También la lectura nos permite mejorar nuestro vocabulario, así como mejorar las habilidades expresivas, que son escritura, ortografía y síntesis de conceptos. Todo eso, o sea, sabemos de mano, es de una de las cosas básicas o esenciales o primordiales que nos ofrece lo que es la lectura. También nos dicen los estudios que se pueden reducir los niveles de estrés un 68%, incluso más que escuchando música o oyendo dar un paseo. Y que basta solo con 6 minutos de lectura para reducir el ritmo cardíaco y la tensión muscular.
Qué guay.
¿Qué les parece
esto? Es una pasada
lo que promueve la lectura.
Sí, y que no lo tenemos en cuenta, porque tú dices, bueno, me pongo a leer un rato y no crees realmente que a tu organismo, a tu cuerpo, a tu mente le ofrezca esta lectura estos beneficios, pero realmente tiene mucho.
Es que claro, cuando lees, lo que comentas, al poquito tiempo de empezar a leer, claro, tu mente se transporta a ese universo que estás leyendo, entonces ya no estás en el lugar, o sea, si estás en un momento ansioso y consigues concentrarte, no, porque también depende del nivel de ansiedad, pero consigues concentrarte para empezar a leer y todo eso, es que es normal que te baje porque te transporta.
Te lleva a otro lugar, ¿verdad? Te saca de tus rutinas, de tus problemas, por lo menos por momentos nos desconecta, ¿no? Del mundo que llevamos de prisas y de estrés. Pues algo también muy interesante es que la Sociedad de Alzheimer considera la lectura como una de las actividades que promueven la estimulación mental a cualquier edad y que, por lo tanto, podrían estar relacionadas con una menor tasa de deterioro de las funciones cognitivas. Eso también no quiere decir que no nos vaya a entrar Alzheimer o esa degeneración cognitiva, pero sí podemos retrasar la aparición de estos problemas cognitivos asociados a la edad, dijéramos, ¿no? Uh-huh. También sabemos que leer mejora el sueño, porque al leer un libro antes de dormir bajan los niveles de estrés, nos relajamos y nos preparamos para el sueño profundo. Que yo creo que eso nos ha pasado a todos, ¿no? De acostarnos en la cama, ponernos a leer, leer dos páginas y entrarte el sueñito ese rico.
Sí, señor.
Después, cuanto más leemos, aprendemos más palabras que inevitablemente pues se van incorporando a nuestro vocabulario cotidiano y nos permite pues tener una mayor fluidez de lenguaje, de agilidad mental en cualquier tipo de conversación. Nos va dando como herramientas a la hora de comunicarnos también, ¿no? ¿Qué opinan de esto?
Yo estoy de acuerdo. aunque últimamente leo poco.
¿Verdad? Por falta de tiempo. A mí me gusta mucho leer también y yo creo que por falta de tiempo lo tengo un
poquito
abandonado.
Porque uno ya se va haciendo a dejar las cosas, lo que te gustaba de irlo dejando, pero hay que ir retomando otra vez el tema de la lectura. Tiene muchos beneficios.
Aprovechar cuando estás en la cama, te lees dos hojitas. Yo tengo un libro. En la mesa de noche.
Además hemos visto que con seis minutitos ya nos aporta beneficios.
Y siempre leo, rara la noche que yo no lea.
¿Y qué lees, Isa? ¿Qué te gusta leer?
Estoy leyendo un libro relacionado con la salud mental. Ajá. Que a veces no hay que hacerle caso a la mente. Está muy bonito lo que he leído, porque es como una ayuda. Uh-huh. Y bueno, ya les contaré, a ver cuándo lo termino.
Uh-huh. Ya nos contarás cuándo termina, las sensaciones.
Déjame, a ver, se titula... como algo como que la mente me deje en paz. No pensar lo que estás pensando, sino...
No darle tanta importancia a lo mejor a esos pensamientos no negativos que nos invaden.
Exacto.
Y demás. Como desconectar, ¿no? Un poco
Le encuentro sentido. Uh-huh.
Pues ya nos contarás, Isa. También la lectura mejora nuestras relaciones interpersonales. Existen evidencias de que la lectura puede mejorar nuestra capacidad de empatizar y percibir las relaciones humanas. Claro, porque nos ayuda mejor a relacionarnos porque descubrimos esta empatía, ¿no? A través de la lectura, poniéndonos a lo mejor en las historias que se cuentan en las novelas, identificándonos con estos personajes, pues también de manera inconsciente también eso va mejorando nuestra forma de relacionarnos con los demás. Que también vemos que de manera así inconsciente, sin pensarlo, sin saber, nos está ofreciendo beneficios y beneficios y más beneficios. Una cosita aquí súper importante para nuestra salud mental, pues que también combate la depresión. Las novelas y la poesía pueden guardar en su interior un valioso poder terapéutico. Si elegimos las lecturas adecuadas, como esto que comentábamos, los libros de autoayuda o libros que nos podemos identificar con algunos personajes que estén experimentando las mismas vivencias que nosotros hemos pasado, pues nos puede servir como crecimiento personal. Y sobre todo eso, favorecer el identificarnos con el personaje, con la situación concreta, pues esto nos puede ayudar en estados que estamos con trastornos ansiosos, depresivos, a que estos mejoren. Y en cuanto a la escritura, que esta es la pequeñita ahí diferencia que queríamos marcar, porque ayer nos veníamos arriba todos con el programa del Día del Libro, todos tenemos un grupo de la radio donde todo el mundo pues aporta canciones, aporta preguntas. Y ayer Ana Trujillo es nuestra presidenta, pues se venía arriba con el tema del Día del Libro y también nos ponía aquí preguntitas, encontraba artículos, me los mandaba y ahí estuvimos hasta casi por la noche pues debatiendo del Día del Libro. Y yo hablaba de los beneficios de la lectura y Ana pues me envió un artículo también de los beneficios de la escritura. Y casualmente pues comparten, la lectura y la escritura comparten la mayoría de los beneficios. Pero además el escribir en concreto sobre las propias experiencias que nos vayan pasando en la vida, pues tiene un poder terapéutico, ya que es una herramienta de autoexploración y autoconocimiento. El atrevernos a escucharnos a nosotros mismos y escribirlo nos ayuda pues a desahogarnos y a deshacer esos conflictos internos que podamos tener, y nos alivia, ya que nos ayuda a reflexionar sobre lo que estamos viviendo. El organizar y comprender mejor nuestros propios pensamientos posibilitan que nos conozcamos mejor, dándonos otra mirada, ¿no?, sobre la situación que atravesamos, y nos permite transitar mejor por estas experiencias que son dolorosas o traumáticas, ayudándonos a gestionarlas de una manera más correcta. ¿Qué opinan de esto?
Yo eso sí lo he practicado, escribir mis vivencias, lo he hecho y me encanta, porque cuando lo dejas ya en el papel, parece que la mente... ya no lo tienes tanto en la mente.
Como que soltamos peso.
Y entonces peso, descansas, ¿no?, más en ese sentido. Uh-huh. A ver.
Sí. Respecto a... ¿verdad? Yo creo que habrá pocas personas que a lo mejor en su mente le haya pasado a decir, ¿y por qué no puedo yo escribir mi vida?
Uh-huh. O sea que... Yo lo hago.
Y creo que ese pensamiento, yo creo que muchas personas te lo han pasado. Uh-huh. Vamos, de decir.
Y que ayudan esos momentos en los que a lo mejor a ti te cuesta verbalizar con alguien, como para desahogarte, ni con un amigo cuesta verbalizar esa situación. Y es una manera de soltar ese peso, ¿no?
El escribir. Era antes, cómo estamos ahora. El mundo, la vida ha ido evolucionando. Vamos cargándonos de experiencias que a lo mejor desconocíamos.
Nos vamos conociendo más a nosotros mismos, parece, también.
Exactamente.
Y soltando lastre, como digo, sí, yo. Porque a la vez que lo sueltas ahí en el papel, lo vas quitando de la mente. Y llegará el momento que ya no te afecta lo que te afectaba, porque claro, lo tienes escrito y ya descansas mejor.
A mí me sirve para sentirme autorrealizado. Por ejemplo, en momentos de ansiedad, mi cura es la escritura y la lectura. Son dos hábitos que no me puedo permitir vivir sin ellos, ¿sabes?
Uh-huh. Sí, porque aquí Víctor es un enamorado de la lectura, de la escritura, le encanta leer.
Se intenta.
Y bueno, y pues también vemos eso, que como sí, tú dices.
Son mis pasiones también. Me hace sentirme bien.
Y Jonathan, por ahí, ¿nos quieres comentar algo?
Sí, no, estaba escuchando y la verdad es que parece mentira que son herramientas que tenemos a nuestro alcance y a veces por desconocimiento no se usan, y mira, ahí tenéis vuestro testimonio de que sí que funcionan y pueden ayudar bastante. En mi caso, lo que les comenté, todo empezó así, empezó terapéuticamente hablando, sacarlo para afuera, poderlo ver desde una perspectiva exterior para poder analizarlo mejor, ver qué opciones tenía para solucionar algunas cosas, y bueno, y ahí se convirtió en novela, pero sí, es una herramienta perfecta.
Pues sí. A ver, y por los beneficios que estamos viendo que nos aporta la escritura, ¿podríamos decir que son experiencias que se pueden concedir como terapéutica, sobre todo cuando ves la obra ya terminada? ¿Qué sientes en esos momentos?
Pues una mezcla un poco rara, porque por un lado es mucha satisfacción, pero por otro es muchísima vergüenza, muchísima. Porque claro, es algo que está en tu interior, que lo sacas para afuera y lo presentas al mundo, bueno, aquí a la gente que lo pueda leer.
Yeah.
Y claro, es una exposición tan grande que también el hecho de hacerlo, de publicarlo, es un ejercicio también de un poco de trabajar también la autoestima o trabajar la tolerancia a todo, tanto a que salga bien como a la tolerancia a la frustración, como a todo. Es un contraste bastante importante, pero bueno, siempre va a primar más lo bueno que lo no tan bueno.
Y Víctor, tú por aquí, ¿qué nos puedes contar? Tú que también estás ahí empezando a escribir, que te gusta mucho todo el tema literario. Tú estás en proyecto, ¿no?, ahí escribiendo tu novela, o sea que no la tienes terminada, no puedes sentir todavía que se siente al finalizar, pero si nos puedes contar qué sensaciones, qué emociones sientes tú cuando estás escribiendo, estás plasmando eso en el papel.
Yo me veo representada por mis personajes, porque ya que lo que me gustaría vivir lo reflejo en ellos, y de una manera u otra estoy teniendo una vida que me gustaría tener y desarrollándola a mi manera.
Y te vas sintiendo ahí conectado con lo que vas escribiendo. Bueno, ya nos contarás cuando termines de escribir tu novela, ya nos contarás las sensaciones que tú tienes al final, a ver cómo te sientes.
Ojalá llegue ese día.
Seguro que sí. También decimos que que la escritura es emoción, ¿no? Porque cuando estamos aquí diciendo a lo largo del programa que cuando escribimos pues expresamos lo que sentimos, nos ayuda a aflorar nuestros sentimientos. De hecho, como ya hemos comentado, es una terapia que ponen en práctica mucho los psicólogos porque nos hace liberar lo que tenemos en nuestro interior. Entonces podemos decir que escribir conecta con nuestra parte más emocional, con lo que llevamos dentro. En este sentido, Jonathan, cuando tú vas dando forma a los contenidos, ¿te ves de algún modo reflejado o conectado con los contenidos, con los personajes, de alguna manera emocionalmente?
Sí, bastante. De hecho, bueno, hubo súper graciosillo porque hay un capítulo en la novela en la que, bueno, para no contar mucho, hay una despedida en un aeropuerto de dos personajes. Y me hizo muchísima gracia porque, claro, yo iba escribiendo esa parte y cuando me di cuenta, cuando estaba a punto de acabar el capítulo, yo estaba bañado en un mar de lágrimas como si estuviera viviendo una telenovela, una cosa súper rarísima, porque no me di cuenta hasta que llegó un punto que eso, que yo estaba bañado en lágrimas, viviéndolo, no sé qué. Y claro, luego empecé a reír, digo, madre mía, pero claro, es la mejor forma de poder transmitir las cosas, ¿no? No sé si hasta ese nivel, pero bueno, por lo menos me sirvió para poder transmitir ese momento y sí, que conectas de una forma brutal muchas veces.
Bueno, al final que cuando vayamos a leer tu libro vamos a llorar, nos vamos a reír, vamos a entrar en crisis, vamos a pasar por todos los estados emocionales, ¿no?
Pero bueno,
ojalá que sí, espero que no tanto, pero ojalá que sí.
Pero bueno, a veces llorar es bueno también.
Sí, también libera.
Totalmente.
También. Liberas también.
Eso parte de la vida. Mira, y bajo tu experiencia como escritor y lector, ¿podrías decirnos si has podido observar en ti esos beneficios que nos aportan las letras y la escritura en nuestra salud mental?
Sí. De hecho, con la novela, como les comenté, empezó así terapéuticamente. Al final lo seguí escribiendo para darle forma a la novela, pero gracias a eso yo pude resolver ciertos conflictos de ese comienzo. Porque claro, yo me fui a meter una beca y me fui a estudiar unos meses a Canadá, y claro, fue un break bastante bueno en el que, bueno, estudié y disfruté de aquel viaje, pero cuando tocó volver me di cuenta de que había cosas que no estaban resueltas. Entonces es como que esas cosas hicieron pausa y al volver retomaron todo. Y entonces fue un poco complicado para mí, pero gracias a la escritura todo eso lo pude encauzar y darle un sentido y sí. O sea, beneficios todos.
Muy bien. Víctor, ¿y tú puedes hablarnos de estos beneficios también que te aporta a ti la lectura y la escritura?
Bueno, para mí la lectura es mi medicina. No podría vivir sin ese hábito. Desprende mucha serotonina al empezar un libro y me viene de maravilla para el día a día. Conectar con la gente, aprender muchos temas.
Es verdad, porque la lectura nos da una cultura increíble, ¿eh? Y no, sí, nos descubre cosas que desconocíamos y sí, siempre sí, nos enseña.
Total.
Qué bueno. Pues qué bueno, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Oye, Jonathan. ¿Tienes algún autor que te haya inspirado para ser escritor?
Sí, pero no tiene mucho que ver. Bueno, es un poco raro, porque a ver, se supone que esto es una trilogía. Voy por el primero, pues, es el que es. El segundo, como comenté una vez, es un poco más locura, porque ella está atravesando un poco el tema de la ciencia ficción, la espiritualidad, etc. Y el tercero va peor todavía, ¿sabes? Entonces, yo creo que el hecho de a los mismos personajes y a una misma línea, hacer que cada libro, intentar hacer que sea de un género diferente, incluso el segundo ya va por lo espiritual, ciencia ficción, una cosa muy diferente al primero, puede que sea porque, bueno, uno de mis escritores favoritos es Juan José Benítez, que bueno, que él pues escribe mucho de cosas así como espirituales, ómnico, cosas un poco así, un poco raras. Y me gustan varios tipos de escritores, pero creo que el que más él, porque, no sé, es un tipo de temas, de temática que conecta mucho conmigo, pero sobre todo no tanto por el contenido que también, sino por la forma que tiene. Me gusta mucho cómo...
Dijiste JJ Benítez, ¿no? Jonathan, ¿perdón? Dijiste JJ, ¿sí? Benítez, ¿no? Que no te...
Sí, JJ Benítez, sí.
Bien, yo conozco a su hijo Sí, a Iván. Y tuve el placer de conocer también a este hombre y estar en, bueno, su casa en Cádiz. Concretamente,
sí,
es un avistamiento total de ovnis, o sea, es una casa total en un acantilado de avistamiento de ovnis frente al mar. Es una pasada.
Brutal.
Y este hombre, pues, sí, tiene unos conocimientos y una sabiduría que es increíble.
Tiene un libro, si me permite una cosita rápida, tiene un libro que se llama A 33.000 pies, que bueno, que quitando creencias aparte, porque obviamente pues cada uno pensará lo que considere y está súper bien, pero me hizo gracia porque es la primera vez que, bueno, fue uno de los primeros libros que cuando cerré la tapa, eché de menos personajes de los que él estaba hablando allí, eché mucho de menos y sentí como nostalgia de, no sé, fue una cosa muy extraña. Es un libro que me gustó muchísimo, la verdad.
Pues una recomendación para nuestros
pues
oyentes.
También, sí.
Además que tiene unos libros buenísimos. A mí me encanta. Tiene unos
y sobre todo la forma que tiene de escribir. Así que creo que va a ser.
Pues si lo vieras contando las mismas historias así en tertulia, de tú a tú en un bar, pues te encantaría.
Sí. Te envidio mucho, muchísimo ahora mismo.
Pues cuando quieras hacemos un viajito para allá, para Cádiz, y lo vemos.
cuando quieras, sí, por Dios.
A ver, Jonathan, perdona mi atrevimiento, pero me gustaría pedirte que nos leyeras un trocito de tu obra, por favor.
Vale, sí. Mira, les comenté que el libro estaba compuesto, una parte lo que es la novela en sí, y la otra es un poco la metáfora de lo que es la cabra del amor, que es una especie de fábula, y la fábula está dividida en 5 partes, y cada parte hace una introducción a los capítulos que vas a leer. Esta es cortita, es un poquito media página. ¿Les leo entonces un trocito rápido?
¿Sí? Vale, sí, claro.
Vale, este sería un poco el comienzo de la novela. Dice, y cabalgando a lomos de la cabra del amor, llegué al borde del abismo, momento y lugar donde ella se detuvo instantáneamente. ¡Avanza, cabra!, le ordené con firmeza, pero ella, sabiamente, continuaba quieta. ¿Qué te sucede? ¿Por qué no continúas?, le pregunté con insistencia y desesperación. Entonces ella giró lentamente la cabeza y me miró directamente a los ojos. Al cabo de unos segundos entendí esa mirada. ¡Idiota!, me dijo con ella. ¿Qué son esos improperios?, le pregunté extrañado. ¿Eres la cabra del amor? Se supone que me llevas hacia adelante. ¿Por qué te paras ahora? La cabra no dejaba de mirarme. ¡Idiota!, me dijo otra vez con esa penetrante mirada caprina. Fue entonces cuando comprendí que dentro de la locura del amor se puede encontrar la esencia de la sensatez. Por eso se había detenido justo en el momento y lugar donde debía detenerse. Pero no sé por qué, ya para mí era tarde. Y aún con el olor a cabra incrustado en mis fosas nasales, desmonté al animal y me lancé al vacío sin pensármelo. Y claro, cuando te lanzas por un precipicio sin ningún control y protección, has de dar por sentado que te vas a hacer muchísimo daño. Y vaya que sí me lo hice. Bueno, ahí comienza un poco...
Wow. ¡Qué guay! ¡Qué bueno! ¡Qué fantasía!
Sí.
Bueno, Jonathan, pues ha sido un placer tenerte con nosotros aquí. Y poder escuchar estas historias y poder ver estos beneficios que tiene la lectura, la escritura, y desearte, pues eso, que tu segunda parte llegue prontito, la trilogía, que se complete esa trilogía. Y que
que
nos mantengas informados, te iba a decir, que nos vayas manteniendo informados para leerte, por supuesto.
Muchísimas gracias, el placer fue totalmente mío. Gracias por contar conmigo para estas cositas y sobre todo les quiero felicitar por la divulgación, que es lo que tiene la salud mental, que es un tema que siempre ha sido como muy tabú y muy escondido, y gracias a Dios hoy en día cada vez es más visible, porque a todos en mayor o menor medida necesitamos información, necesitamos que nos escuchen, y la salud mental tiene que estar en auge y tiene que ser, vamos, lo que están haciendo. Así que de verdad, muchísimas felicidades.
Muchas gracias
por participar.
Y como decimos aquí siempre, la salud mental es algo que nos acompaña pues desde que nacemos hasta que nos vamos. Entonces pues tenemos que cuidarla y tenemos que trabajarla, y aquí pues en este trocito, en esta horita semanal, pues eso es lo que, como tú bien decías, intentamos pues difundir, visibilizar, sensibilizar en la medida de lo posible, ¿no? Porque no somos profesionales, pero bueno, aquí intentamos ofrecerles ahí todos los temas. Intentamos hacerlo de la mejor manera posible.
Sí.
Que no se olvide de nosotros.
Que no se olviden de nosotros, eso. Que la salud mental no sea la gran olvidada. Pues Jonathan,
yo creo que ya
Sí, eso, Jonathan, que nada, agradecerte muchísimo eso, tu intervención hoy en Lo Bello Que Es Vivir, y vuelve cuando quieras.
Ah, genial, muchísimas gracias. Nos vemos entonces.
Vale. Un saludito, gracias.
Hasta luego.
Bueno, vamos a escuchar un poquito.
No, espérate, canción. Todavía no, que vamos aquí a hablar con Víctor un poquito antes de la canción, antes de irnos, ¿vale?
Vale.
si a usted le parece bien, ¿eh? Como usted diga. A ver, como les decíamos, tenemos aquí a Víctor, a nuestro compañero, que le damos la sorpresa, va a ser una nueva incorporación a Lo Bello Que Es Vivir. ¡Yujú! Va a estar con nosotros aquí toda la semana y, como decíamos, él es un devorador de libros, le encanta.
Sí. ¿Sí?
Le encanta la escritura, la lectura. Tiene mucha cultura general aquí, por lo que estamos descubriendo. Y bueno, yo quiero que me cuentes un poco, como tú quieras, o bien, ¿en qué va a consistir esta sesión? Si tú quieres, ¿no la presentas y qué es lo que vamos a hacer aquí?
Bueno, pues me gustaría hacer cada semanita reseña de 2 o 3 libros. Uh-huh. Opinar entre todo lo que nos ha parecido el libro. Y recomendar lectura también. Uh-huh.
Vamos a intentar relacionar también un poco las lecturas, ¿no?, con los temas que estemos hablando así,
sí,
semanalmente.
Claro, sí.
Vamos a darle un puntito más aquí a la salud mental y a relacionar para que los oyentes nos puedan tirar de libros que les puedan eso, pues, ayudar o sacarlos de esos pensamientos negativos o de esas rutinas. Vamos
si
a intentar.
Me permite, Fátima, hacerte una reseñita de un libro.
Por supuesto.
Vale. Un libro que le tengo mucho cariño, que se llama La conjura de los necios, de John Kennedy Toole. Lo cual es un libro póstumo que fue publicado tras la muerte de su autor. El autor, John Kennedy Toole, se suicidó porque cayó en una depresión al ver que nadie le quería publicar su libro. Entonces, su madre, después de la muerte de su hijo, acudió a la universidad a hablar con el profesor de John Kennedy Toole y le encantó el libro y se lo publicó. Y lo publicaron en el 80 y en el 81 ganó el premio Pulitzer, que es un premio americano. Y desde ese entonces ha sido un clásico de la literatura.
Y qué curioso, ¿verdad? Y llegó a suicidarse por no tener esta publicación y después, hoy en día...
Fue bestseller.
Curioso, ¿verdad? Algunas veces las circunstancias, sí, las circunstancias, no, de la vida.
La circunstancia y el desespero.
Uh-huh. Bueno, Víctor, y a ti, cuéntanos un poquito así más de ti. ¿Qué es lo que te lleva a ti a empezar a escribir?
Bueno, quería ganarme la vida de una manera que me gustase mi oficio y recurrí a la escritura. Es algo que me ha llamado mucho la atención desde chiquitito, pero no es verdad que hasta los 15 y 16 fue cuando realmente me di cuenta y quería ser escritor y empecé a devorar libros. Uh-huh. Así.
Y no has parado porque yo sé que tú lees, vamos, de...
Sí.
Una pasada de libro.
Hay que llevar el ritmito, bueno.
Bueno, y tú utilizas un seudónimo, ¿no?
Sí, señorita.
Pues cuéntanos qué seudónimo es y, bueno, por qué elegiste.
Es la alcurnia del apellido de mi familia y del origen del pueblo, que es Ruiz de Ortega. Uh-huh. Quiero publicar mis libros con el seudónimo de Ruiz de Ortega.
Ajá. Haciendo ahí esa mención, ese recuerdo,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Y bueno, ya nos contabas un poquito eso, nos vas a traer libros, ya nos contabas algo de este libro, si quieres leerlos algo.
Te voy a leer una cita que hace analogía con el libro y dice, cuando en el mundo aparece un verdadero genio, puede identificarse por este signo, todos los necios se conjuran contra él.
Qué bueno, qué bueno el mensaje, además el mensaje que lleva ahí, si te fijas, lleva ahí como... Como la historia implícita de lo que le ocurrió, ¿no? Pues súper bien. Bueno, pues eso, les presentamos, presentado queda Víctor. Nos acompañará aquí todas las semanitas. Iremos descubriendo también películas, libros, cositas culturales, acercando también la cultura y para que puedan disfrutar de esos beneficios. Y ahora sí, Sisa, si quieres.
Bueno, la canción que me han puesto aquí, va a ver si les gusta.
Venga, que en inglés, venga. El título en inglés.
Ay, en inglés, pues mira, no va a ser que la cabra tire por muerto. La canción es Adele, All We Gold.
Oh my God.
Oh my God. Bueno, tenía que haberlo escrito en español también, pero bueno.
Está perfecto, Sisa.
Bueno, vamos a escuchar un poquito. To show how much I care, wish that I would let you break my walls, but I'm still spinning out.
blow from the foe. I give good love, I won't lie. It's what keeps me coming back, even though I'm terrified.
Vamos despidiendo hasta la semana que viene, y yo les quería dejar una frase también relacionada con la lectura antes de que Sisa nos mande ahí a ser felices. Entonces yo me despido hoy diciéndoles: la lectura siempre ha sido un refugio en tiempos difíciles y es un lugar a donde siempre puedes volver. Así pues que sí, vuelvan, lean y,
pues sí,
y utilicen la lectura, que vamos a beneficiarnos de esto que nos da la lectura. Y para poneros en contacto con nosotras, con Asomasamen, pueden hacerlo a través de los teléfonos 928-53-2515 o en el 637-89-2440, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o también en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram.
Y nos vamos despidiendo hasta el próximo jueves, aunque falte alguno.
El jueves que viene vienen los chicos, de Ocio y Tiempo Libre.
Sí, exacto. Uh-huh. Y los vemos en 15 días. Despedimos aquí al compañero, al niño de la casa, a Ricardo Araújo, que sin él no se podía hacer el programa, que está siempre ahí al pie del cañón.
Nos manda corazoncitos.
Y a las compañeras, hasta la semana que entra, si Dios quiere. Y como dice Fátima, y yo le digo siempre, sean felices, que no cuesta nada.
Ajá. Y bueno, y antes de irnos, pues eso, te damos la súper bienvenida a lo bello que es vivir, Víctor. Y que espero que hayas disfrutado mucho la experiencia.
Por supuesto, guau, maravilloso.
Que te guste, que te enganche y que sigas aquí con nosotros cada jueves.
Muchas gracias.
Y yo les espero el próximo jueves en Lo Bello Que Es Vivir.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir, espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental, Asomasamen.